El Congreso hondureño certifica el golpe de Estado mientras muchos analistas siguen cuestionando las elecciones ilegítimas del pasado fin de semana. El mismo Congreso, que destituyó a Manuel Zelaya, discutió sobre su posible restitución como presidente de la República. Como se esperaba, el resultado fue abrumador. De los 128 congresistas, solo 11 votaron a favor del regreso de Zelaya. Los diputados del Partido Nacional, al que pertenece Porfirio Lobo, el ganador de las cuestionables elecciones del pasado domingo, han votado en contra de la restitución. Lobo, que tomará posesión el 27 de enero, siempre ha evitado condenar el golpe de Estado. En la calle y a pocos metros del Congreso Nacional, la resistencia popular seguía la votación sin muchas esperanzas y rodeados de una fuerte presencia policial.
Seguimos en la lucha, porque nuestra lucha no es solo por la restauración del presidente Zelaya, es una lucha por la reinstauración democrática.
Vamos a tener que tomar otras medidas para poder sacar este gobierno de facto y sacar a estos golpistas para afuera.
El 62-65% de las personas que no fuimos a votar, tanto del Frente Nacional de Resistencia, otras fuerzas de izquierda, fuerzas independientes, pequeña burguesía y los liberales en resistencia, no reconocemos las elecciones, no reconocemos este gobierno. El presidente Lobo, y no es ninguna metáfora el nombre de él, tiene cuesta arriba, porque no, aquí no lo reconocemos. Nuestro pueblo no lo reconoce él y no reconoce las elecciones.
Uno de los pocos diputados que votó a favor de la restitución de Zelaya fue Marvin Ponce, del izquierdista Partido de la Unificación Democrática, quien dijo que con la postura del partido de Porfirio Lobo se acabaron las dudas, ya que se instalaron del lado de los golpistas y dejaron de lado el mensaje de reconciliación que han venido reiterando en todo el proceso electoral. Para el diputado Marvin Ponce se ha certificado el golpe de Estado.
Para mí esta era la prueba de fuego para poner en práctica la reconciliación y la unidad nacional. ¿Cómo se puede estar hablando de reconciliación y unidad nacional si aquí se va a certificar un golpe de Estado? Si aquí se va a mantener la ruptura del orden constitucional, si aquí se va a mantener realmente la pérdida de los poderes públicos y sobre todo la soberanía del pueblo hondureño. En consecuencia, realmente nos parece que en vez de solventar las elecciones, el conflicto, se va a agravar con esta certificación del golpe que están dando los golpistas en Honduras.
Mientras tanto, la legitimidad de las elecciones está más cuestionada que nunca. Al proceso electoral no asistió ni la ONU, ni la Organización de Estados Americanos, ni el Centro Carter, pero sí varios expresidentes de tendencia conservadora participaron como observadores de esas elecciones ilegítimas celebradas en Honduras. Hay todavía serias dudas por el nivel de participación en esa jornada electoral. Nuestro compañero Carlos Flores, de Aler, nos ofrece el siguiente informe sobre quiénes fueron los que secundaron las elecciones ilegítimas en Honduras.
La hipocresía y la falsedad al fin se descubrirán. Este consejo te voy a dar. Traición trae la soledad.
Vamos a compartir con ustedes algunos nombres de personas que participaron como observadores internacionales en Honduras, en estas elecciones ilegítimas, en medio de un golpe de Estado, de un gobierno de facto. Estuvieron, por ejemplo, Jorge Quiroga, expresidente de Bolivia. Jorge Quiroga gobernó entre el año 2001 y el 2002, cuando renunció por salud Hugo Banzer. Hugo Banzer fue el presidente que en su época intensificó los procesos de privatización en Bolivia. Y Hugo Banzer dio un golpe de Estado a Juan José Torres el 21 de agosto de 1971. Este presidente, Juan José Torres, gozaba en ese entonces de amplio respaldo popular. También estuvieron Raúl López Pérez, presidente de la Cámara de Comercio Latina de Estados Unidos. Esta institución aglutina a todas las cámaras del hemisferio, de nuestra patria grande. Y también estuvieron otros expresidentes, como por ejemplo Armando Calderón y Alfredo Cristiani, ambos expresidentes de El Salvador. Bueno, estamos con Roberto Cañas, analista político de El Salvador, para que justamente nos pueda dar alguna referencia de quiénes son estos dos expresidentes y qué hicieron de qué partido vienen y qué tendencias ideológicas mostraron en El Salvador. Roberto Cañas, bienvenido. Cuéntanos, te escuchamos.
Pues decirles que en primer lugar hay que decir los que no estuvieron como observadores en la farsa electoral que montó el gobierno de facto en Honduras. No estuvo Naciones Unidas, no estuvo la Organización de los Estados Americanos, no estuvo el Centro Carter, y sí estuvieron la Internacional de Expresidentes Conservadores de América Latina, como el expresidente de El Salvador, Armando Calderón Sol, que es un tipo dirigente del Partido de Alianza Republicana Nacionalista, el partido que gobernó El Salvador en los últimos 20 años, que desarrollaron de manera dogmática la receta neoliberal, vendieron los principales activos del Estado, y por supuesto este señor Armando Calderón además es un empresario que representa a otros empresarios que tienen enormes intereses económicos en Honduras, y quienes garantizan el desarrollo de los negocios y los privilegios y las prebendas para este sector empresarial salvadoreño, que es vecino de la República de Honduras y se beneficia de los incentivos que da, pues es el sector empresarial salvadoreño, y por eso buscan apoyar al gobierno de facto, que quiso validar, legitimar con un golpe de Estado, el golpe de Estado con estas elecciones.
¿Qué observación o qué interpretación podemos tener con respecto a esas personalidades e instituciones que vienen de sectores un poco más conservadores y que se presentaron en Honduras para estas elecciones ilegítimas ocurridas el fin de semana pasado?
Pero no tiene ninguna validez, lo único que certifica que el apoyo que tiene la derecha hondureña que ha dado un golpe de Estado son sectores que piensan igual y estarían dispuestos a hacer cosas iguales en sus países, es decir, dar golpes de Estado, romper con el orden constitucional.
Y hay informaciones que nos están llegando desde Honduras luego de este proceso electoral ilegítimo que se ha desarrollado, donde algunos presidentes, como el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, manifestó que se debe respaldar, o que respalda, mejor dicho, este proceso electoral ocurrido en Honduras. Estados Unidos hizo lo propio, Panamá también valida ese proceso electoral ilegítimo y que, dicho sea de paso, presentó una delegación muy pequeña en Honduras y el vicepresidente de ese país también estuvo presente. Otros personajes que también estuvieron como observadores internacionales es Manuel Valdizón. Manuel Valdizón, diputado por el Partido Líder en Guatemala. Manuel Valdizón es un personaje muy cuestionado por la compra de tierras a orillas del lago Petén Itzá. En este lugar se va a construir un complejo comercial que genera fuerte rechazo por parte de los lugareños y lugareñas que habitan la zona. Es decir, ha comprado terreno de manera irregular, a decir de algunos analistas, y este personaje, este diputado, Manuel Valdizón, diputado por el Partido Líder, también participó como observador internacional en estas elecciones ilegítimas que se celebraron en Honduras. Y ya estamos con Manuel Torres, periodista desde Honduras. Nos va a dar alguna referencia de los observadores internacionales, entonces, que participaron en este proceso electoral ilegítimo que se celebró. Te escuchamos, Manuel. Adelante. ¿Qué percepción tienes con respecto a estos observadores internacionales que fueron invitados principalmente por el Tribunal Supremo Electoral?
Bueno, mire, hubo básicamente dos tipos de observadores: los invitados por las autoridades, por el gobierno de facto, por el Tribunal Supremo Electoral, por los partidos políticos, fundamentalmente los tradicionales, y también por organismos llamados cívicos que se han creado para poder apoyar el gobierno de facto. Pero también hubo observadores no gubernamentales de organismos hemisféricos e internacionales ligados al tema de los derechos humanos. Los informes preliminares de ambos son contrastantes, como se ha caracterizado toda esta situación en el país. Unos bendicen los resultados electorales, los consideran una prueba irrefutable de actos democráticos, mientras que de los sectores de derechos humanos se constatan las violaciones ocurridas en el transcurso de las elecciones, horas antes de las elecciones e incluso después de las elecciones, cuando hubo operativos preventivos dirigidos sobre todo a dirigentes de la resistencia, tanto en zonas urbanas como rurales.
Compañero, hay una inquietud con respecto a el nivel de participación. Tenemos entendido, según lo que nos ha compartido nuestro periodista Félix Molina, nos dice que hay la encuestadora contratada por el Tribunal Supremo Electoral que refleja los mismos datos que maneja el Centro de Cómputo del Tribunal Supremo Electoral, pero que la discrepancia está en el nivel de participación. ¿Qué información tienes al respecto?
Mira, a nivel empírico, porque yo anduve recorriendo centros de votación, fundamentalmente en la ciudad capital, era visible que el número de votantes era reducido, que no era comparado a las elecciones anteriores, ni siquiera la del 2005, cuando hubo 44% de abstención. Sin embargo, era también previsible la sospecha de una manipulación de cifras, puesto que gran parte de la estrategia respecto a este proceso electoral estaba en calificarlas como transparentes, como participativas y limpias. Esos tres aspectos son cuestionados por los sectores de oposición y al mismo tiempo en los próximos días se va a tener que dilucidar mucho de esta situación. El caso es que el proceso electoral hondureño, no solo este, sino que los anteriores, tiene muchos vicios de irregularidad. Hay poco control, hay escasa auditoría, por no decir nula, desde la ciudadanía. Los organismos encargados del escrutinio, desde las mesas electorales hasta los centros de cómputo centrales, son manejados por activistas de los partidos. No son personal independiente o técnico, sino que responden precisamente a las directrices de quienes los han colocado en esos puestos. Esa falta de credibilidad sobre el trabajo técnico operativo siempre termina afectando el conjunto de los resultados. Pero estas elecciones ya venían de un proceso previo que se conoció como las elecciones primarias e internas de noviembre del 2008, y ese fue uno de los procesos más viciados en la historia del país. Hubo más de 200 impugnaciones presentadas por candidatos que consideraron haber sido víctimas de maniobras irregulares, pero más del 90% de ellas fueron desechadas de inmediato por una razón muy sencilla: la legislación hondureña no prevé la revisión de votos. No se puede volver a contar o recontar el escrutinio, solo se puede pedir nulidad. Son las cosas que a futuro inmediato tendrán que ser parte de un gran proceso de reforma electoral, que a la vez es un proceso de reforma política. Si no se abre el sistema político hondureño a nuevas fuerzas, a nuevas modalidades, a escrutinio, no solo en el conteo de los votos, sino en el financiamiento de los partidos políticos, difícilmente podríamos avanzar en estos procesos ahora tan cuestionados.
Muy bien, compañero, muchísimas gracias. El Tribunal Supremo Electoral tenía como resultados el 38% de la población que participó en las elecciones y sin duda no podía salir con este tipo de cifras a sostener que una elección fue respaldada por la ciudadanía. Hay fuertes sospechas de que hubo manipulación de cifras y que quienes ingresaron los datos al sistema de cómputo no eran personas que formaban parte del área técnica del Tribunal Supremo Electoral, sino que más bien se trataba de activistas que estuvieron suministrando estos datos a las bases de cómputo del Tribunal Supremo Electoral en Honduras. Queridos compañeros y compañeras, un abrazo con permiso.